El otro día andaba con el auto por ahí por el hospital de niños, me acuerdo. Y me apareció esta pregunta. Al menos por dos razones básicas, digamos. Una sería los deseos que tengo y otra los deseos que no tengo. Y empecé a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo se generan los deseos? ¿Qué hay antes del deseo? Y en realidad no me lo pude contestar.
Linda pregunta, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Estamos tratando de ver cómo encarar este tema, ¿no? Realmente es un gran tema, ¿no? Primero porque nos puede dar como la oportunidad de como de comprobar el origen que puede tener el deseo, o sea, de dónde viene. Imaginémonos como el deseo a una altura así. Puede haber un deseo que viene de abajo, de una experiencia, de una circunstancia, que puede ser mecánica, que puede ser automática, puede generar deseo, pero la circunstancia original no tuvo deseo, es automática, pero puede ir creando el deseo. Hay otro deseo que puede ser de arriba, viene de la mente, viene del pensamiento. Lo que uno piensa puede atraer energía emocional y transforma lo que piensa en un deseo. O sea, la mente puede convocar el deseo o la experiencia producirlo. La cuestión es ver cuál es el origen del deseo en cada situación. Imagínate una persona que por primera vez fuma, no tiene deseo. Prácticamente es una circunstancia, no hay antecedentes. El antecedente se va forjando luego. Lo que hace, luego lo recuerda y puede desearlo, pero está más basado en lo que hizo, no en lo que piensa. Pero de muchas veces hacerlo puede crear un pensar. Y el pensar sí crear un hábito. El hábito es deseo. Entonces, ver de dónde viene. Es maravilloso, es el gran tema de la anatomía interna. Es como decir de dónde viene el pensamiento. El pensamiento puede ser la extractación de la emoción. O puede ser el descenso de una idea. Que se reviste de sustancia mental y crea el pensamiento. Es el ropaje. Es el ropaje de la idea. En los dos casos es pensamiento, pero uno viene de arriba, es idea que desciende y que se reviste y se hace visible, toma forma a través del pensar. O puede ser la extractación de la emoción, que a medida que el ser evoluciona, la emoción se transforma en la naturaleza de lo pensante, se transforma en pensamiento. El pensamiento se transforma en idea, la idea desemboca en la unidad. Empezar a comprender esos mecanismos. Por lo tanto, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cuál es la cualidad de un genio? Recepcionar en el campo de las ideas, en el plano del alma, en el plano de la síntesis, la segregación de un átomo original, de un átomo de unidad, que al entrar en el campo de la mente crea una idea original. Pues una gota de agua, como que proviene de un gran tanque, significa capacidad de recepcionar eso, que luego es entendido por el pensamiento, que luego es movilizado por el deseo y luego plasmado en el plano físico. Eso hace a las cualidades del genio, que ininterrumpidamente tenga todos esos equivalentes. ¿En cuánto tiempo, decíamos a veces, se puede captar una obra maestra? Segundos. No exceden a los 2-3 segundos. No excede a eso. Se captó eso. ¿Qué significa se captó? Se ha creado una idea original. Luego se reviste de energía mental y crea el pensamiento. Vos sabés de qué se trata todo eso. Y con todo lo que conocés a nivel de técnica lo vas a plasmar físicamente. Pero lo más importante es la receptividad a lo que desciende del plano de la originalidad, al plano de la unidad, y que se transforma en una idea, como una gota de agua, perfecta en sí misma. ¿Por qué las obras maestras son llamadas así? Porque proponen esa perfección. Porque proponen un camino hacia el plano de la unidad. Por eso son perfectas. Por eso son maestras. Porque proponen eso, más allá de toda la variedad que puedan tener. Son propuestas maestras, que tienen un doble lenguaje, como un metalenguaje. Por un lado, lo que describen puede ser un paisaje, lo que sea, pero también la originalidad que ha descendido, como el otro lenguaje. Y puede decir que partes de uno, las partes más fenomenológicas de uno, van a captar la imagen, pero lo que no tiene formas en uno va a captar la originalidad. Y se va a ser maestro por el hecho de ver obras maestras. De la misma manera que uno puede transformarse en un profeta leyendo el libro de los profetas, pero no por interpretar las profecías, por hacerse la energía coagulada que hay en ese libro de los profetas. Es como energía coagulada y eterna, inagotable. Uno puede tomar eso y transformarse en un profeta. Tiene que funcionar en un determinado nivel, donde eso es así. En otro nivel es historia, tradición. En otro nivel son símbolos. Pero en el otro nivel es vida, es realidad, es originalidad. Es el gran nivel. Ahí se hace profeta, ahí se hace genio y todo lo que nos podamos imaginar. En fin, es bueno ver toda la complejidad de los planos, de dónde proceden, todo eso. Es hermoso ver eso. Porque es ahí donde uno ve el avance que va teniendo. Y estamos hablando de una manera muy general. Cada plano tiene sus planos. Como es una misma cosa en un plano, en otro. En un subplano, en otro. El sexo puede ser deseo. En un determinado subplano del cuerpo emocional, el sexo es deseo. Y cuando se transforma en luz anímica, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el sexo en el subplano de la luz anímica? Que es el sexto subplano del plano emocional, ¿cómo es allí? Uno tiene que verlo. Fíjate, para poder tener acceso a lo que uno llama a veces el paraíso, el sexo tiene que funcionar en el subplano de la luz anímica, emocionalmente hablando. No estamos hablando ni mentalmente, ni en el plano de las ideas, ni en el plano búdico. Emocionalmente tiene que tener un equivalente en el subplano de la luz anímica, que es lo que permite ver, perforar todo lo que compacto es, todo lo que nebuloso es. La luz anímica propicia eso. Ahora podemos ver en nosotros cuando una actividad, en este caso el sexo, pasa del deseo al subplano de la luz anímica. Se puede ver, claro que sí. Seguro que sí. Tendríamos que hacer un seminario de eso. ¿Cómo? Es primer cielo. El primer cielo que el hombre conoce es el cielo de la emoción. Hay otro cielo en la mente. Hay otro cielo en el alma. El cielo del alma presiente el pasado de la creación. El cielo de la mente presiente la evolución humana, la vastedad de la evolución humana, los milenios de evolución humana. Claro, siempre hemos comentado con Norma, ¿no?, que es algo tal vez personal esto, ¿no? Para mí la anatomía interna del ser es como la ciencia de las ciencias, en cuanto a los misterios se refiere. Es como un médico que no sepa anatomía física, no podría ser médico. Y un espiritualista que no conozca anatomía interna tampoco podría serlo. Tiene que tener una claridad pero absoluta hacia todo eso. Es la ciencia que de alguna manera propone los misterios. Es saber de uno mismo, por encima de todo. Es la ciencia que lo torna a uno en clarividente, pero con mayúsculas, ¿eh? No es una facultad astral, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es el ABC de los grandes misterios, que no los puede haber en uno a menos que comprenda lo que es la anatomía interna. ¿A qué lugares nos puede llevar todo eso? Comprender como, no sé, el tratamiento del éter, de la energía etérica. Comprender eso. Está dentro de la anatomía interna. ¿Cómo comprobar en algún aspecto que la transmutación de la energía sexual, etéricamente hablando, agudiza la percepción? Porque es lo inmediato superior a la energía sexual en sí misma. Está basada en un principio etérico. Al economizar o transmutar la energía sexual, está transmutando un éter, y eso agudiza la percepción, porque es el éter inmediato superior. Luego eso culmina en una especie de fotografía mental. Cuando a veces decimos qué importante es ver, el ver comienza etéricamente. Cuando uno ha logrado hacer todo eso, y recuerda, pero recuerda no memorizando, simplemente remitiéndose a una fotografía. No es la memoria común, es una fotografía mental, pero que tiene una base etérica. Es hermoso empezar a ver todo eso, a comprobarlo, a vivirlo, a ejercerlo. Como decíamos antes, es el ABC de los grandes misterios. ¿Cómo acceder al sendero iniciático sin saber de esto? No habría forma de comprobarlo, para nada. Vamos a tener que hacer una charla, un seminario sobre eso, ¿eh? Sí, sí. Toda la emoción del ser humano tiene que de alguna manera como extractarse en densidades mentales. Y no quiere decir que esto signifique el fin de la emoción. Es como el gobernador de la emoción, en el buen sentido de la palabra. Lo que puede generar una emoción afín a voluntad. Es una gran materia, indudablemente que sí. Vos hablabas del deseo, si tan solo uno pudiera investigar en ese principio sexual, a través de todos los subplanos, de la emoción, cuánto aprendería ayer, ahí solamente, en el mismo plano emocional, cuánto aprendería. La vida anímica, el plano de la felicidad humana. El deseo se tiene que transformar en sentimiento y el sentimiento en felicidad humana. La felicidad humana en la causa de la felicidad humana y por acceso directo y voluntario a las causas, tornarse poderoso en la misma felicidad. Y estamos hablando emocionalmente nada más. Pero esto tiene contrapartes superiores en los otros vehículos. Pero ahí tenés como un esquema. El deseo se debe transformar en sentimiento, sentimiento en felicidad, la felicidad en la causa de la felicidad misma. El acceso a las causas te torna poderoso. Es bueno saber de esto. Te agradezco mucho la pregunta.